Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
A punto de terminar el turno de intervenciones en el debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP agradece su apoyo a UPN y Coalición Canaria, las dos formaciones que junto a Vox le van a dar sus votos. Siguiendo la sesión en el Congreso de los Diputados está Ricardo Rodríguez.
En efecto, Pilar, aún prosigue ese debate. Cuando concluya, Alberto Núñez Feijóo va a someterse al escrutinio de los 350 diputados. En esta oportunidad se requiere mayoría absoluta, 176 votos, y la suma del líder del PP se queda corta. Tiene 172 apoyos atados, los de su propio partido, más Vox, UPN y Coalición Canaria. El intento definitivo de salir investido ya en segunda vuelta, en el que se necesita mayoría simple, más si es que no es, llegará dentro de 48 horas el viernes, pero el fracaso de hoy de Feijóo va a activar automáticamente la cuenta atrás hacia unas nuevas elecciones. Arranca el plazo de 2 meses para elegir al nuevo jefe del Ejecutivo. El tiempo se agota el 27 de noviembre y si para entonces el Congreso no hubiese otorgado su confianza a un candidato, las cámaras se disolverían y España caminaría hacia unas nuevas elecciones el 14 de enero.
Gracias, Ricardo. 400.000 españoles están a la espera de que las administraciones les concedan un servicio o ayuda económica o valoren su grado de dependencia. Según refleja el último informe COPE, 8 de cada 10 dependientes esperan más de 6 meses la concesión de una prestación. Muchos nunca llegan a recibirla. Se calcula que solo en 2023 22.000 personas han fallecido en las listas de espera. 16 años después de su puesta en marcha, la ley de dependencia se incumple sistemáticamente, especialmente en Cataluña, que tiene las peores cifras de toda España. Carmen Lavallen.
Más de 300 días hay que esperar en España para recibir una prestación por dependencia, por la que sigue peleando Yasmina para su madre de 70 años y víctima de una hemorragia cerebral en enero.
Mi madre ahora mismo no tiene ni dependencia ni posibilidad de ayuda a domicilio.
La mitad de quienes piden estas ayudas tienen más de 80 años. José Manuel Ramírez es presidente de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.
En los 6 primeros meses habrían fallecido unas 22.000 personas esperando resolución.
Según recoge el último informe COPE, hay 21.000 personas más en las listas de espera de la dependencia que en 2022. En total, casi 400.000 personas, 4 de cada 10 de ellas en Cataluña.
Y ya son 468 los afectados por el brote de gastroenteritis en Tarazona, en Zaragoza. Aún se desconoce dónde está el foco de la bacteria, Enrique Pérez.
Ya se ha realizado una primera toma de varias muestras en uno de los tramos, en el nacimiento del río Queiles, en la provincia de Soria, para buscar el origen del brote de gastroenteritis. La idea es segmentar el curso de este río para realizar una búsqueda más a fondo del foco que ha originado este problema. Cada muestra consta de 100 litros de agua y es que el diámetro de los quistes de este patógeno varía entre 3 y 6 micras, por lo que es necesario recoger un gran volumen de agua para aumentar la probabilidad de detectarlo. Hay que recordar que el brote se declaró en Tarazona el fin de semana del 9 y 10 de septiembre y con el paso de los días se ha ido extendiendo a otras localidades. Las muestras las está tomando la empresa Ematsa, acompañada por agentes del Seprona de la Guardia Civil.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid salta a escena esta tarde con las novedades de Carvajal y Vinicius. Bruno Casar.
A las 7 de la tarde recibe a la Unión Deportiva Las Palmas en el Santiago Bernabéu con una convocatoria en la Ancelotti. Va recuperando efectivos Miguel Ángel Díaz.
Si el Madrid gana, adelantará al Barça. En la convocatoria está Vinicius, que reaparecerá después de más de un mes de lesión. No está claro si será o no titular. También está en la convocatoria Dani Carvajal. Habrá rotaciones en el Real Madrid, a cuyo 11 podrían volver Mendy, Nacho, Tchouaméni o José Lu. Enfrente en Unión Deportiva Las Palmas, informa Juan Fran Cruz que tiene la baja por sanción de Nica Mármol y por lesión de Sandro, Benito Ramírez y Moleiro. Saúl Coco podría jugar en el once inicial, va a pitar Munuera Montero. Se esperan en torno a 60.000 espectadores en el Bernabéu.
Gracias, Miguel. A la misma hora, el Girona visita al Villarreal con opciones de colocarse líder y también tenemos el Athletic Club Getafe. A las 9:30 será turno para el Valencia Real Sociedad y el Cádiz Rayo Vallecano desde las 6:30. Lo vamos a contar todo en tiempo de juego. Para mañana va a cerrar esta jornada el Atlético de Madrid, lo va a hacer ante Osasuna, con muchos problemas para Simeone, que sigue acumulando lesionados. Antonio Ruiz.
Se multiplican los problemas para el Cholo Simeone de cara al partido de mañana en Pamplona frente a Osasuna, porque además de las bajas ya conocidas de Reinildo, Lemar, Barrios, Oyunju, De Paul y Correa, esta mañana tras el último entrenamiento hay que sumar la de Savic y la de Memphis por problemas musculares.
Gracias, Antonio. Esta séptima jornada nos deja a falta de oficialidad el cese de Vicente Moreno, informa Jordi Folqué como entrenador del Almería tras la goleada sufrida ayer ante el Sevilla 5-1. El Almería es el colista de Primera División.
Sigues en Herrera en COPE.
Dicen que ha sido gracias a las zapatillas, pero ¿usted piensa que una zapatilla puede darle tanto a un atleta como para batir un récord del mundo? Vamos a intentar descubrirlo, porque la etíope Tigist Assefa se coló este domingo en la historia del atletismo. Entró en la meta de Berlín con una sonrisa dibujada en la cara, sabiendo que estaba completando algo muy grande. She drives towards the line. Now she smiles. She can celebrate a few yards. Al cruzar la meta, la atleta alzó los brazos, se santiguó dos veces, se arrodilló en el suelo y empezó a besar sus zapatillas. Assefa acaba de reventar el récord del mundo de maratón. Desde el año 2001 no se había vivido una plusmarca mundial como esta, ¿no? Paró el cronómetro en un tiempo de 2 horas y 11 minutos y 53 segundos. Y mejoró la anterior marca en más de 2 minutos. Una mejoría de 18 en su marca personal. 18 minutos mejor. Una carrera para casi todo el mundo histórica, ¿eh? De una fondista ya sin duda histórica también, con unas zapatillas que no sé si pasarán a la historia o sencillamente se han hecho virales después de la carrera. Las Adicero Adios Pro Evo 1. Parece el nombre de un medicamento, ¿verdad? Pero bueno. ¿Por qué son tan famosas estas zapatillas? ¿Qué tecnología esconden? ¿Qué revolución para mejorar tanto el rendimiento de los atletas tienen incorporada? Pilar García Muñiz, buenas tardes. ¿Tú has probado alguna vez algunas zapatillas de este tipo? Bueno, ¿tú sales a correr de vez en cuando?
Salí a correr antes de vez en cuando, ahora ando muchísimo. Y sí es verdad, hombre, no he probado estas, ya me gustaría. Pero sí es verdad que influye muchísimo el tener unas buenas zapatillas. Y suelo comprarme buenas zapatillas, porque ya te digo que soy muy Forrest Gump y mis caminatas me doy prácticamente todos los días.
¿Pero alguna como estas?
Hombre, Adicero, Adios Pro Evo 1, Deluxe, Mega, todo no. Tan historiadas, ¿no? Pero sí hay mucha diferencia cuando te pones unas zapatillas corrientitas y cambias a unas buenas, aunque sea simplemente para andar, ¿eh? Te pones unas de correr y ves que la pisada es diferente, la amortiguación es diferente y que vas mucho más ligero y vas mucho mejor. Esto es así.
Mira, Adidas presentó, Pilar, este modelo presumiendo de que eran las zapatillas más ligeras del mercado.
Pesan poquito, solo 138 gramos, poco menos que un paquete de galletas. De hecho, la fabricación de la zapatilla ha sido optimizada para reducir el peso, incluyendo la eliminación de la plantilla interior. Bueno, pues este prodigio tecnológico, como es normal, ha pasado pues muchísimas pruebas de laboratorio antes de salir al mercado. También varios atletas de élite las han probado, entre ellos pues Tigis Assefa, que como decíamos pues el domingo pasado pulverizaba con estas zapatillas el récord del mundo en Berlín.
Mira, es curioso porque batir un récord, lo que suele ocurrir es que la Federación Internacional de Atletismo se lleva las zapatillas del ganador después de la carrera para rajarlas y para comprobar que cumplen con los requisitos para correr. Es pura rutina, por si no pasan el verificado, el récord además no valdría. Entonces, ¿qué tienen estas zapatillas? ¿Cómo ayudan al atleta? ¿Por qué tienen que pasar estos requisitos para validar un récord? Me surgen muchas preguntas que le vamos a trasladar ya a Roberto Cejuela, doctor en Ciencias del Deporte y profesor titular en la Universidad de Alicante. Además, entrenador de triatletas de élite. Roberto, buenos días.
Hola, buenos días.
Profesor, ¿pueden unas zapatillas como estas aumentar tanto el rendimiento de un atleta hasta el punto de ayudarle a batir un récord? Porque veíamos que había mejorado su marca personal en 18 minutos, que no sé si para una maratón es poco o es mucho.
Siempre que comparamos el rendimiento, la comparación más objetiva es hacerlo en porcentaje, ¿no? El porcentaje de mejora o incremento del mismo. Entonces, sí, 18 minutos de maratón es una barbaridad, pero no es por las zapatillas única y exclusivamente. O sea, las zapatillas contribuyen en un pequeño porcentaje de mejora, pero a día de hoy todos los atletas de élite llevan zapatillas similares que les dan esas prestaciones. Entonces la mejora fundamentalmente se debe al entrenamiento que esta mujer habrá realizado.
Hay un huevo duro, profesor, un huevo duro pesa 100 gramos, y las zapatillas son 138. Yo es que en un momento vas a pegar un soplío y ya vas a poder trasladar las zapatillas al otro lado de la habitación. ¿Cómo es posible que puedas pesar tanto unas zapatillas y que además tenga una estructura suficiente como para aguantar una pisada?
Sí, están diseñadas para aguantar básicamente casi una competición de maratón solo, como mucho, que está fundamentalmente su peso repartido en la suela entre la espuma y placa de carbono. El resto del peso está totalmente reducido al mínimo posible para que cada detalle cuente, ¿no?
Bueno, habla de cada detalle, que es fundamental. ¿En qué tipo de tecnología están trabajando? Pues eso, espumas cada vez más ligeras, maneras de amortiguar la pisada.
Bueno, la combinación entre la placa de carbono y la espuma es lo que le da la verdadera mayor propulsión a esta zapatilla, que ya muchas marcas diseñan con sus propias tecnologías. Entonces han invertido mucho en los últimos 10 años en investigación y desarrollo para dotar a esa pisada de los atletas de una mayor reactividad, ¿no? Que es lo que se denomina el stiffness, que en el cuerpo humano se da a través del tendón de Aquiles y que la suela de la zapatilla aumenta.
¿Y cómo elige un atleta sus zapatillas, profesor? No sé si... Hombre, entiendo que los que estén en un estado de forma impresionante y sean muy conocidos serán las marcas los que contacten con ellos y ya ellos deciden qué oferta le va mejor. Pero un atleta, ¿en qué cosas se fija?
Sí, correcto. Los atletas profesionales, la mejor zapatilla es su mejor sponsor. A día de hoy todas las marcas tienen una zapatilla del máximo nivel, entonces está claro que van a llevar el que mejor les sponsorice. Y en cuanto a los atletas populares, yo aconsejaría que optimicen calidad-precio, ¿no? O sea, como le digo, la mayor parte de las marcas tienen unas zapatillas de prestación máxima, que son de espuma y placa de carbono, y otras mixtas, ¿no? Entonces, en función del rendimiento que adquieren y calidad-precio, lo pueden elegir. Al final, las zapatillas no le van a hacer bajar proporcionalmente su marca un 5%, pero sí en un 0,5, en un 1% le van a ayudar.
Adelante, Pilar, dile.
Sí, no, me llamaba la atención lo que apuntabas hace un momento tú, Alberto, que dice la marca que estas zapatillas son de un solo uso, bueno, para
eso,
los
es que eso a mí me ha dejado, eso a mí me ha dejado que te cuesten 500 pavos, creo que decían que costaba
500 euros cuestan, sí. ¿Y por qué esto? ¿No pueden usarlas más veces? ¿Se pierde, no sé, la forma o algo? Unas zapatillas con tecnología punta, pues, no sé, debería tener más usos, ¿no?
Bueno, debido a la ligereza de los materiales y el apoyo que le da en cada una de las zancadas que hace cuando recorre la maratón, provoca un desgaste total del material. Por eso se consideran de un solo uso y al aligerar tanto el peso, pues la reducción del material es mínimo. Antes de esta tecnología, pues se usaban zapatillas con mínimo drop, con muy poquita suela, que también pesaban muy poco, pero claro, no había casi amortiguación, entonces era casi como correr descalzo, igual tenían lo mismo, muy poco uso, en torno a los 100 kilómetros siempre han sido estas zapatillas de mínimo peso.
Don Roberto Cejuela, muchísimas gracias por entrar con nosotros, la verdad que es muy curioso, el mundo está cambiando para echarse la mano a la cabeza, la verdad.
Sí, siempre hay que estar en la vanguardia de la investigación. Muchas gracias.
Un abrazo, profesor. Muchas gracias, profesor.
Un abrazo.
Tony. Vamos a ver, se te escucha por el otro micrófono.
Dime, es que estaba cantando.
¿A dónde nos vamos mañana?
Ay, que lo quería saber, si lo sabes perfectamente. Las villas de Madrid, ahí vamos. Tenemos que hablar de ello, porque tienen algo que ofrecer para todos los gustos y estilos de vida. Desde la gastronomía hasta la naturaleza, pasando por la cultura o el deporte, siempre vas a encontrar algo que te apasione. Qué bonito, ¿verdad? Pues ahí estaremos. Vamos a descubrir estas villas con Alberto Herrera y Herrera en COPE desde San Martín de Valdeiglesias. Te sorprenderán, ¿eh? Villas de Madrid, todas distintas, todas únicas y, por supuesto, en la Comunidad de Madrid.
Bueno, déjeme que me vaya muy rápido al Congreso de los Diputados. Hoy se celebra el segundo día del debate de investidura en el que el candidato Alberto Núñez Feijóo está intentando granjear los votos que le hacen falta para bueno, formar gobierno. Esta tarde, entiendo que ahora me lo va a contar Maribel Sánchez, habrá votación. Tiene que conseguir esa mayoría absoluta de 176 diputados, una mayoría absoluta que se lo venimos repitiendo desde las 6 de la mañana y desde hace ya mucho tiempo. No va a conseguir. Maribel Sánchez, buenos días.
Buenos días, pues tienes toda la razón. Parece que se queda en los 172 votos que tenía cuando le designó el rey como candidato a esta investidura y ahí sigue. Porque si había dudas, por ejemplo, con el Partido Nacionalista Vasco, ha quedado meridianamente claro esta mañana que va a ser que no, uh-huh. Que no, les han vuelto a dar portazo. En el PSOE tampoco hay nadie que se atreve a hacerlo. Interviene ahora mismo Cuca Gamarra, que es la portavoz del Partido Popular y que va a poner fin a este apartado de intervenciones. Luego imaginamos que la presidenta Cristina Armengol va a hacer un receso y se procederá a votar. O sea que estamos a unos minutos de conocer el resultado final de esa votación.
No, o sea, sí. Que la votación va a ser dentro de... Creo que tenía entendido que a partir de las 12 votaba, pero ha cambiado la historia.
A partir de las 12.
Vale.
A partir de las 12. Por lo tanto, bueno, ahí quien juega con esos tiempos es Armengol. Ella es la que va a decidir y nos va a ir informando sobre la marcha.
El procedimiento es uno a uno, a mano alzada, y bueno, Francina Armengol dirá el nombre y tendrá que dar su voto, ¿no?
Es una votación pública por llamamiento, que se dice. O sea, se nombrará a los diputados uno a uno por orden alfabético a partir de la letra elegida al azar. No sé, sale en una papeleta la J y a partir de la J se va llamando uno a uno a los diputados, a sus señorías, y tienen que decir sí, no o abstención. O sea, podemos ir contando la votación nosotros mismos. O sea, cualquiera que esté escuchando en ese momento puede ir contando hasta que lleguen a esos 172. Si hubiera algún transfuga, también lo veríamos.
Oh, claro, me da a mí que precisamente por la forma en la que se va a votar no va a haber ninguno. Lo que te quería preguntar a ti es que tú tienes que estar de discurso ya y de diputado.
A ver, se repite mucho, ¿eh? Se repite mucho, pero es verdad que va ganando en intensidad, porque bueno, si ayer empezaba el discurso de Feijóo, era solemne, era un discurso de un presidente de Estado, quería demostrar ahí una solidez. Luego ya una vez que empezó el debate por la tarde, con la réplica, contrarréplica, todo iba siendo mucho más flexible. Bueno, y esta mañana ha comenzado muy duro, porque la primera en intervenir era la portavoz de Bildu.
Es peruana, sí.
Ha dejado que intervenga también el PNV. Y acto seguido ha reaccionado Feijóo de forma muy dura, le hemos visto muy duro. O sea, hablando de las víctimas de ETA a las que nadie ha pedido perdón, de esas listas de Bildu en las que van terroristas de ETA, etcétera, etcétera.
Bueno, seguiremos atentos durante toda la mañana de hoy, bueno, de la mañana, ya estamos por la tarde, pero seguiremos atentos, una ventana abierta al Congreso. Deme un momento que volvemos enseguida.
Herrera Incope.
Estar informado.
Te lo estamos contando.
Estamos en el Congreso de los Diputados, donde hemos improvisado un estudio de radio para...
Escucha en COPE el minuto a minuto del debate de investidura de Feijóo.
Entramos en todas las conjeturas posibles habidas y por haber.
Con Carlos Herrera desde primera hora.
Con el despliegue de COPE desde el Congreso de los Diputados. El
debate de investidura comienza.
Esperando ya la intervención de...
Alberto Núñez Feijóo ya sube la...
En mi opinión es determinante para España.
Feijóo no tiene los 176 diputados.
¿Es posible que cuatro diputados del PSOE se la jueguen a Sánchez?
También en COPE.es y en nuestras redes sociales.
El seguro de moto de Línea Directa te lleva un duplicado de tus llaves, estés donde estés. Así, si las pierdes, no tendrás que preocuparte por nada. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
John Kennedy dijo: "No te preguntes qué puede hacer tu país por ti. Pregúntate qué puedes hacer tú por tu país". Valduero 12 años. El vino que devuelve a su tierra la excelencia que ésta le dio. Segunda posición entre los 7 mejores vinos del mundo. Bébete el arte. De Balduero.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Carlos, qué talento.
Gracias, Santi.
No, no lo digo por ti, lo digo porque la nueva temporada de Got Talent no puede ser más espectacular.
Ah, ¿no lo decías por el musical de tu vida?
¿De mi vida?
No, mi nuevo programa, el musical de tu vida. Te espero todos los miércoles por la noche.
Ah, y yo en Got Talent todos los sábados por la noche.
Telecinco, contigo siempre.
Como que no quiere la cosa, ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Por fin, buenas noticias para los usuarios de Metro.
Metro de Madrid informa de la reapertura anticipada del tramo de línea 1 entre las estaciones de Sol y Nueva Numancia, permaneciendo cerrada la estación de Atocha. Disculpen las molestias.
Como has escuchado, ya se ha reabierto el tramo de la línea 1 entre Sol y Nueva Numancia, que permanecía cerrado este tramo desde el pasado 24 de junio por obras de mejora. De momento, eso sí, los trenes siguen sin hacer parada en la estación de Atocha Renfe por las obras de ampliación de la línea 11. El próximo 14 de octubre se abrirá ya ese tramo restante que queda entre las estaciones de Nueva Numancia y Valdecarros. Soy Mónica Álvarez, esto es Herrera en COPE en Madrid. Enseguida nos vamos a acercar a Pacífico, una de las que han abierto hoy sus puertas para conocer cómo han recibido esta noticia los viajeros. Todo en un día, oye, con sol, con calor, incluso podríamos decir en nuestra región. Los termómetros marcan ya en el centro de la capital 22 grados, pero es que vamos a llegar a los 29 de máxima. Eso sí, las mínimas se van a quedar en los 12. Y a las 12 y 21 minutos es momento de conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Nos acercamos a la DGT. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Momento muy tranquilo en la red de carreteras de toda la Comunidad de Madrid. Hasta ahora van a encontrar leves dificultades solamente en la ronda M40 en Coslada, dirección A3. Eso sí, les recordamos que en el día de ayer se cortó totalmente la M501 entre Navas del Rey y también a la altura de Pelayos de la Presa. Han habilitado tráfico alternado de vehículos por la M855 en ambas direcciones. Afortunadamente, en el resto de carreteras, situación tranquila y muy cómoda.
Gracias, Alejandro. Bueno, es algo ya habitual, los niños cada vez pasan más horas delante de pantallas digitales, de los móviles, de las tablets y los ordenadores, pantallas que además están muy cerca de los ojos, y nos preguntamos si esto afecta a su visión y nos preocupa, lógicamente, cuáles serán las consecuencias. Juan Carlos Mora es optometrista de Óptica Roma. Juan Carlos, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo afecta a la salud visual de nuestros hijos el uso excesivo de dispositivos digitales?
Pues mira, sí que está afectando esta situación a todo el mundo, pero especialmente a los niños. El problema más importante, desde mi punto de vista, son los cambios de hábitos, ¿no? Ahora pasamos mucho más tiempo en espacios cerrados, delante de pantallas de ordenador, y esto, que para los adultos nos supone más cansancio visual, en los niños lo que le está provocando es un aumento de la miopía, algo que en Óptica Roma venimos comprobando durante los últimos meses, últimos años, y los niños que ya tenían miopía ahora tienen más, y muchos niños que no necesitaban gafas ahora las necesitan. Por eso es muy importante estar atentos y estar pendientes de estos cambios.
Sin duda, sin duda. ¿Qué indicios, Juan Carlos, me pueden hacer sospechar que mi hijo es miope?
Pues mira, la miopía tiene un componente genético muy importante. Por tanto, si alguno de los papás o mamás ha sido miope, es muy probable que los hijos también lo sean. Pero hay otros signos claros que nos tienen que hacer sospechar. Por ejemplo, que se acerque mucho a la televisión, que no reconozca a las personas hasta que no están muy cerca, o que ante un estímulo que desde lejos pues no reaccionen. Hay otros signos que puede ser como que no mueva los ojos de forma simétrica, ¿no? Lo que conocemos como estrabismo. Muchas veces me preguntan, oye, ¿a qué edad me recomiendas la primera revisión de la vista de mi hijo? ¿No? Pues mira, para mí lo ideal es hacer una revisión en un oftalmólogo a los 4 años, salvo que antes hayamos visto algún síntoma como los que acabo de comentar. Porque además está comprobado que cuanto antes actuemos, mejores resultados obtendremos.
Uh-huh, claro. Y ya por último, ¿cómo se actúa ante la miopía?
Pues mira, me gustaría trasladar el mensaje. Lo más importante es que hay que analizar cada caso, ¿no? Pero sí, hablar de generalidades es complicado. Pero sí que se puede afirmar que pasar tiempo al aire libre mejora la salud visual de todos los niños. Una vez dicho esto, y tras el estudio de un profesional, de un optometrista o de un oftalmólogo, se pueden plantear varias opciones. Pero para nosotros, para Óptica Roma, la mejor solución en un niño miope son las lentes de contacto de un solo uso para el control de la miopía. Este tratamiento que hacemos con lentillas está teniendo unos resultados espectaculares. Estamos encantados con las aceptaciones de los niños y de los padres, que también es importante. El objetivo es conseguir que no aumente la miopía en los niños. No solo que vean bien, sino que no aumente la miopía más. Con unos resultados increíbles.
Pues estupendo, como siempre, charlar con Juan Carlos Mora, optometrista de Óptica Roma. Recuerda, déjate asesorar siempre por los expertos de la visión. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid. Nos vamos rapidísimamente ya al metro.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Clases de inglés en grupos reducidos donde puedo incorporarme o darme de baja durante el curso cuando quiera? Vaughan Groups. Convocatoria abierta. Infórmate en grupovaughan.com.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
Ojalá fuera así de fácil terminar con este atasco. Ahora sí. Buenos días.
Good morning.
Alivia el atasco ocasional al despertar con Dulcolaxo y abre la puerta a un gran día. Alivio del estreñimiento ocasional a partir de 10 años con Bisacodilo de Sanofi Opela. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Merca Oficina lanza esta oferta que no puedes dejar escapar. Podrás montar tu despacho por solo 299 euros más IVA. Conjunto completo de mesa en color peral y pata gris antracita con armario y cajonera metálica, más silla operativa con sistema sincro, brazos y respaldo en malla.
Visita nuestra tienda o entra en www.mercaoficina.es.
El día 28 de septiembre, Excelentia inicia la temporada en el Auditorio Nacional.
Disfruta del concierto para piano y orquesta número 5 de Beethoven y Así habló Zaratustra de Richard Strauss.
Venta de abonos y entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 28 de septiembre en el Auditorio Nacional.
Música de calidad con Excelentia.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Porque sois fantásticos. Nara Seguros cuida de toda la familia desde 14,25 euros al mes, incluyendo en tu seguro de salud, asistencia dental, reembolso farmacéutico y videoconsultas ilimitadas o chat médico. Ahora con hasta 3 meses gratis. También en seguros de salud exclusivos para los más pequeños y los mayores de 60 años. Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199. Siéntete narantástico.
Atención, empresario, necesita alquilar una nave industrial, Naveco.es. Necesita un suelo industrial, logístico, Naveco.es. Recuerde, en Madrid su inmobiliaria industrial se llama Naveco.es.
Arranca la segunda temporada del Real Teatro de Retiro, el escenario para niños del Teatro Real y Ayuntamiento de Madrid. Comenzamos con El Patito Feo, con títeres y orquesta en directo. Sábados y domingos desde el 7 de octubre en la Plaza Daoíz y Velarde, Metro Pacífico. Entradas por 15 y 20 euros en realteatroderetiro.es.
Pues como te decía, buenas noticias para los viajeros de metro. A las 6 de la mañana se ha reabierto el tramo de la línea 1 entre Sol y Nueva Numancia, que llevaba cortado ya por obras, bueno, pues desde el pasado mes de junio, justo desde el día 24. Ana Presmanes, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Bueno, ha estado en Pacífico esta mañana, que es una de las estaciones que se han abierto hoy.
Eso es, no desde las 6 de la mañana, ¿eh? Eso lo tenemos que decir. Pero en concreto se han reabierto 8 estaciones, las comprendidas entre Sol y Nueva Numancia, es decir, Puente de Vallecas, Pacífico, Menéndez Pelayo, Estación del Arte, Antón Martín, Tirso de Molina y la Estación de Sol. Llevaba nada menos que 3 meses cortadas por obras de remodelación para mejorar ruidos, vibraciones y tiempos de espera, y es que la línea 1 es la más antigua de la capital. La inauguró, de hecho, el rey Alfonso XIII en el año 1919. Me he encontrado con muchos viajeros. Uh-huh. Claudia ha sido una de ellas. Vive en Puente de Vallecas y cada día tiene que ir hasta Metro de Colombia. Me cuenta que le ha resultado complicado el cierre y ha tenido que emplear el doble de tiempo en llegar.
Y ha sido horroroso porque los transportes, pues, poco mucho, he tenido que salir más temprano. El extra, aparte del tiempo que he perdido, ¿no?, de hacer una hora a una hora tres cuartos.
Hay una excepción, porque en el caso de Atocha, aunque el tren pasa por la estación, no para. Es la única, ¿sí?, del tramo recién abierto que aún no presta servicio porque continúan las obras de ampliación de la línea 11 de metro. Y otra cosa más. Todavía quedan obras por terminar. Se han reabierto 8 líneas, pero quedan 10 más. El tramo que transcurre entre las estaciones de Nueva Numancia y Valdecarros, que es el fin de la línea, hasta el 14 de octubre no se va a abrir por completo.
Muy bien, gracias Ana Presmanes, y seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal si estiramos las piernas un poquito? Es buena hora para darnos un paseo. Si me acompaña, le voy a llevar a un lugar remoto. Al interior más remoto de la península. A un pueblecito, Fuenteondra, provincia de Burgos, en el que vive tan poca gente que tiene la mitad de densidad de la población que Siberia. Poco más de habitante y medio por kilómetro cuadrado. Fuenteondra está justo en el límite de provincias de Burgos, Palencia y Cantabria. Es una comarca llamada Páramos. El nombre ayuda bastante a imaginar cómo es el paisaje de un lugar yermo, estéril, aislado del mundo. Cuando alguien llega desde Palencia al valle en el que está Fuenteondra, lo hace desde un alto, y desde ahí lo primero que se distingue es la iglesia de San Lorenzo. Justo el lugar que queremos conocer. Bueno, conocer esta iglesia gótica del siglo XVI y sobre todo a los 8 vecinos que aún siguen viviendo en este pueblecito. Lo ha escuchado bien. 8 vecinos. Que además han conseguido una gesta inaudita. Mire, después de estar abandonada y sentenciada al derrumbe, la iglesia de San Lorenzo, hasta 2021, estos 8 vecinos, los 8 magníficos de Fuenteondra, podríamos llamarlos, han conseguido no solo salvar el edificio y restaurarlo, sino sacar a su iglesia de la lista roja del patrimonio histórico en peligro de desaparición que elabora la Asociación Hispania Nostra. Carlos Gutiérrez Guti, no ha sido fácil, más bien ha sido una peripecia, ¿no?, como en las películas.
Un poquito, sí, ¿eh? Un poquito y bastante, además contrarreloj. Hasta el punto, Alberto, de que si los andamios hubiesen llegado tan solo un mes más tarde, vamos, justo después de las primeras nevadas de 2021, del invierno de 2021, la iglesia se habría caído, o sea, se habría venido abajo, literalmente.
Mucho salvado por la campana.
Por la campana. Pero no ha sido así, y no ha sido así gracias, como tú decías, a los 8 protagonistas de esta historia y su particular empeño por salvar la iglesia de San Lorenzo, conocida con el sobrenombre de la Dama de las Loras. Una iglesia gótica del siglo XVI en la que se dio misa por última vez hasta hace 17, 18 años. Pero el lugar donde, claro, pues todos estos paisanos se han bautizado,
se han casado
y han velado a sus muertos, ¿no? José Luis, Vicenta, Roberto, Javier, Jesús, Teófilo y los recién llegados Afrodisio y Domiciano. Vaya nombres, ¿eh? Uh-huh. Bueno, estos dos últimos son retornados, porque nacieron en el pueblo, se marcharon y ahora han vuelto. Los 8 magníficos de Fuenteondra, como les hemos bautizado, lo cierto es que al principio fueron 7, como los vaqueros. La cuestión es que en noviembre de 2020, viendo y sufriendo las grietas, las humedades, el techo que se caía, se hundía, las desprendimientos, con la sensación de que la iglesia se caía encima en cualquier momento, uh-huh, se remangaron y dijeron, esto o lo arreglamos nosotros o no viene nadie a arreglarlo.
No esperar a que nadie hiciera algo porque va muchos años sin hacerlo. De hecho, nos miramos todos a la cara, los 7 vecinos y simpatizantes del pueblo, y dijimos, venga, vamos a por esto. Y pusimos en marcha algo a la altura de las posibilidades, pues, de una pequeña asociación que en principio partíamos con 7 vecinos y algunos pocos simpatizantes. Y pensamos, bueno, pues con un dinero razonable, 15.000 euros para la cubierta y un poquito más para arreglar las campanas que ahora mismo están en el suelo, pues podemos intentar lanzar un crowdfunding para empezar con algo, pues, muy emblemático, como es la torre y el campanario.
Bueno, pues así empezaron, ese fue el origen.
Fíjate.
Este que escuchábamos es Javier Maisterra, que es ingeniero forestal, vecino de Fuente Odra desde hace 25 años y presidente de la Asociación Cultural Manapites, una asociación que se creó, Alberto, precisamente para poner en marcha esta campaña de micromecenazgo con la que evitar que la iglesia se viniera abajo.
A ver, son los tipos de campaña para los que merece la pena, ¿eh?, hacer un y levantar un crowdfunding. Yo tenía entendido que al principio necesitaban como unos 30.000 euros. ¿Funcionó bien la campaña?
Funcionó perfectamente, o sea, como un cañón. Hicieron el llamamiento de urgencia tal que esta semana,
ajá,
y a la semana siguiente ya tenían más de 420 donaciones.
Wow.
No sabemos muy bien ni cómo ni por qué, pero la gente se sintió implicada y consiguieron los primeros fondos para empezar a actuar sobre la iglesia y poner los primeros andamios y evitar que se cayera.
Es la de salvamento, que es simplemente hacer una serie de actuaciones para que la iglesia pase el invierno, o sea, así de sencillo. Implican el cambiar la cubierta completa, el restaurar bóvedas, el afianzar muros y seguramente el hacer alguna actuación sobre el suelo. Pero luego está la actuación puramente dicha de restauración. Y luego está la palabra mágica que da sentido a todo esto, el para qué, el actualizar el uso de una iglesia a las necesidades de un pueblo de 7 habitantes en el siglo XXI.
Fíjate, la pregunta. Bueno, la verdad es que ninguna campaña de microfinanciación de Hispania Nostra ha sido tan exitosa como esta, ¿eh? Hasta el punto de que han conseguido más de 51.000 euros,
wow,
para restaurar por completo la iglesia y sacarla de esa triste lista de roja del patrimonio histórico que estamos perdiendo y que está en peligro.
Mira, seguro que están dando saltos de alegría en Fuente Odra. Yo quiero saludar a Javier Maisterra, vecino del pueblo y, como les decíamos, presidente de la Asociación Cultural Manapites. Querido Javier, gracias por compartir con nosotros este rato.
Encantado de estar con vosotros nuevamente y de escucharos lo bien que habláis de nosotros.
Entiendo que no podéis estar más contentos, ¿no? Como esa reacción cuando veis que tenéis 50.000 pavos para cometer lo que...
Sí, pues nada, eso fue el principio. Evidentemente era un dinero que necesitábamos, pues pasaría a la luz. Pero claro, lo que hemos hecho hasta ahora para llegar a este final, como has comentado, de sacar la lista de la iglesia, la iglesia de la lista roja, y a lo que viene a las claras a significar que la iglesia ya no se nos cae, pues ha habido un camino muy corto, han sido 3 años, pero un camino muy largo porque se han hecho muchas cosas. Ahora mismo hay muchísimo más dinero invertido y gracias a que pues nos pusimos enfrente, nos organizamos y dijimos, vamos a ver dónde llegamos, pues las administraciones han ido sumando a nuestros esfuerzos y nos han ayudado en el momento justo para que lo pasemos a este maravilloso fin.
Pero es raro, ¿no? Porque entiendo que cuando surge la idea, muchos les dirían, vamos a ver, que sois 8, que hay muchos edificios que están dentro de esta lista de patrimonio histórico en peligro de desaparición, pues no sé yo si lo vais a conseguir. Entiendo que tendríais esa reacción al principio, ¿no?
Evidentemente, me encanta que me hagas esa pregunta y que hagas esa reflexión, porque el medio rural últimamente, Fuente Odra, pues es un pueblo pequeñísimo dentro de una comarca súper poco poblada, siempre estuvo poco poblada, pero ahora mucho más, y dentro de una provincia y una comunidad autónoma que sigue esos mismos derroteros. Claro, evidentemente cualquier cosa que quieras hacer en un sitio de estos, pues siempre es muy dificultoso, porque el bien escaso en estos sitios es más escaso todavía. Pero también hay una cosa que yo creo que hemos roto un poco ese molde, y es con el desánimo, con la desidia, con las personas que viven allí, que siempre piensan que a ellos nunca se les puede hacer nada. Pues nosotros, en vez de dar un mensaje negativo y un poco pesimista de que nos va a ayudar esto, es una vergüenza, que esto es así, nos pusimos manos a la obra y con lo que fuimos capaces de hacer empezamos. Y poco a poco pues hemos tenido este aluvión de ayudas y aluvión de gente que se nos ha seguido subiendo al proyecto y con los que hemos llegado hasta este punto.
Y sabemos, Javier, ¿por qué se construye una iglesia monumental, tan, no sé, gótica del siglo XVI en un lugar como Fuente Odra? Que no es por desmerecer ni muchísimo menos, porque estoy seguro que es precioso, pero es una tierra remota, un tanto estéril de rocas, un páramo, ¿no? Un yermo. ¿Cómo se explica una arquitectura así en un sitio como Fuente Odra?
Pues vamos a ver, la razón concreta de por qué Fuente Odra tiene esta iglesia tan magnífica y bueno, pues casi, vamos a decir, de dimensiones no catedralicias, pero de dimensiones mucho mayores a las iglesias de todos los pueblos de alrededor. El por qué esa diferenciación es algo que no sabemos, pero sí que podemos situar un poco a Fuente Odra, a la iglesia de San Lorenzo Mártir en el siglo XVI en Burgos, que Burgos pues era, a comienzos del XVI, pues era la locomotora de Castilla. Y además, pues había muy buenas canteras y había unos excelentes arquitectos herederos de la mejor tradición gótica, del gótico burgalés, de la Catedral de Burgos. Con lo cual había unos ingredientes que permitían el que pudiese ocurrir. Pero ¿por qué en Fuenteodra sí y en otros no? Todavía no tenemos la respuesta. La buscamos, ¿eh? No la encontramos.
Yo sé que en 2006 se dejó de celebrar misa en la iglesia. ¿Eso fue porque ya empezó a desprenderse o porque ya veíais que eso iba para abajo?
Bueno, pues eso es nuevamente un cúmulo de circunstancias. La iglesia no está mal hecha, lleva 500 años en pie, pero sí que tenía algunos problemas. Tenía algunos problemas que se detectaron con un estudio geotécnico, una campaña geotécnica muy, muy importante que realizó la Junta de Castilla y León. Y se detectó que la parte sur pues estaba asentada sobre rellenos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que había unos asentamientos y estaba produciendo un asentamiento diferencial. Dicho en otras palabras, la iglesia estaba fracturada de norte a sur como una raja perfecta, se comportaba como dos templos. Eso ya ocasionaba problemas en bóvedas, en cubiertas y demás. Pero a esa parte de que digamos puramente arquitectónica o ingeniería, hay que sumar el que ya prácticamente no había nadie que fuese a misa. Claro. Con lo cual, pues el arzobispado une una cosa y otra, pues tenemos la resolución a esa ecuación tan sencilla. Se cierra la iglesia y se deja su suerte.
Como decía, a ver, el dueño de la iglesia sigue siendo el arzobispado, lo comentabas. ¿Cómo fue ese día en el que os dejaron la llave para intervenir y rehabilitar la iglesia? Que entraste y se dije, de esto lo vamos a arreglar nosotros.
Sí, y la verdad es que es un poco como lo cuentas, pues fue un poco, bueno, pues habíamos tenido muchas reuniones con el arzobispado, algunas se empezaron, pues decir, como eran los dueños, pues empezáramos nosotros a pretender que nos la arreglaran. Claro, evidentemente eso es algo imposible, no porque no quieran, sino porque no tienen dinero por hacerlo, o sea, es una realidad. Pero en el caso concreto nuestro todavía no teníamos plan B. Según fueron pasando las reuniones, pues teníamos claro que el plan B tenía que ser, venga, pues si no hacéis nada vosotros, vamos a intentar hacer lo que sea nosotros. Pues en ese momento nos creyeron y decían, venga, pues ahí tenéis la llave y todo lo que seáis capaces de hacer, bienvenido sea.
Oye, ¿y qué es eso del contrato de cesión que tenéis los vecinos para el uso de San Lorenzo de la Iglesia?
Sí, es un contrato, vamos a ver, evidentemente la iglesia, como has dicho en la introducción, ya no va a volver a ser la iglesia del siglo XVI, entre otras cosas porque la sociedad del siglo XVI, ahora estamos en el siglo XXI, hay muchas diferencias. El arzobispado pues tiene claro de que es que este inmueble no está ahora mismo, no hay necesidad de culto en aquella zona, pero sí que tenemos otras necesidades. El arzobispado podía hacer dos cosas. Una, regalarla al pueblo, a una junta vecinal de siete vecinos, 11 censados, o hacer un contrato de cesión, que es básicamente la propiedad sigue siendo suya, pero por un periodo establecido de 10, 20, 30 años, los que sean, tú tienes el uso, tienes la gestión, tienes el mantenimiento y demás. Para un pueblo de 7 habitantes es lo ideal, porque vamos a imaginarnos que dentro de 20 años o de 50 años, pues el pedreo tiene 7, tiene 0. Pues entonces tendría que volverse a hacer cargo el arzobispado. En un pueblo de 1.000 personas, esto que os cuento, pues no ocurriría nunca. Lo ideal sería que fuese, pues, retornaría la propiedad al ayuntamiento. Pero en nuestro caso, lo ideal es el convenio de cesión, que no le tenemos todavía firmado porque nos queda una pequeña obra por realizar. Pero en cuanto la terminemos, haremos un contrato de cesión.
Querido amigo, enhorabuena. Nos alegramos mucho aquí desde la cadena COPE y a ver si podemos, Guti y yo, en algún momento ir a visitar la iglesia de San Lorenzo en Fuenteodra. Javier Maisterra, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Un abrazo, amigo. Uy, ¿tú escuchaste el gambazo que metí yo ayer? digo, ¿cómo que no? Digo, estoy a puerta del Congreso y se me ocurre decir que vamos a dar el discurso de Feijóo en exclusiva. Digo, yo no había visto, te prometo, a más prensa en mi vida. Y me llega el mensaje de María Luisa y me dice, ¿en serio en exclusiva, Alberto? ¿Cuánto dinero tiene la COPE? Y claro, digo, no, lo que me ha pasado es que he tenido un lapsus gordo de los gordos, que es precisamente lo que le hemos preguntado a nuestra audiencia hoy.
Efectivamente, y oye, pasa más de lo que podemos pensar, sí, muchas veces, ¿no? Sí. Lo importante es reconocerlo, en el caso de Javier, que nos ha llamado desde Málaga al 600-99-1314, el WhatsApp de Herrera en COPE, para contarnos ese lapsus que tuvo él llevando a su chiquillo, al nene pequeño, a un cumpleaños, a un sitio de esto de bolas.
Sí, a ver.
Claro, llegamos allí, yo cojo a los niños, les doy cada uno su regalo, digo, toma, Y nada más entraron corriendo al parque de bolas, jugada, muchísima gente. Entramos allí, yo buscando a los padres del niño que nos había invitado y demás. Empezamos allí, que si a comer sándwich, que si a echarnos bebida. Y cuando llevábamos allí 10 minutos, los niños jugando ya con los zapatos quitados, cuando llevábamos 10 minutos, me llama el padre del niño y me dice, ¿por dónde andáis? Y le digo, no, ya estamos aquí dentro, jaleo, ya estamos aquí dentro. Pero ¿aquí dentro dónde? Pero si estamos aquí. Resulta que nos habíamos equivocado de local, porque había dos locales más hacia la derecha, había otro local de fiesta y nos metimos en otro cumpleaños que no tenía nada que ver. Así que te puedes imaginar el show.
Oye, qué desastre.
Más grande.
Claro, si el problema está en que en la misma calle haya dos sitios iguales.
Bueno, arte más grande.
Aurelio nos ha llamado desde Burgos para contarnos qué le pasó a él siendo más bien adolescente, un bigardo de 1,90 en un bar con su novia.
Mira, cuando tenía 16 años, pues yo siempre he sido muy, muy vergonzosillo, pero ponte en situación, mido casi 1,90, que también ya lo medía, y un poco grande y aparente. Entonces quería quedar como bien con mi novia. Entramos a un pub, había mucha gente y me daba vergüenza, a mí pedir siempre me ha dado vergüenza. Ni corto ni perezoso, la miré fijamente a la camarera y la dije, ¡coño y carta! A ella respondió, ¿cómo? Y mi novia me dijo, ¿tú estás tonto? Claro, yo lo que quería decir era una caña y un corto.
Oye, los nervios pasan muy malas pasadas. Mira, nos ha llamado también Macarena, ella es farmacéutica, ¿no? Y hace poco, entré un cliente porque tenía problemas para dormir.
Yo soy farmacéutica en una oficina de farmacia y una vez me viene un señor a pedirme algo porque no duermo, porque no sé qué. Total, después de hacerle las indicaciones adecuadas, digo, es que tiene que mantener usted las medidas higiénico-sanitarias para conciliar el sueño. Y dice el hombre, pero si yo me lavo un día sí, otro no. Me refería a las medidas antes de acostarse. Luz apagada, no tener televisión y todas esas cosas. Pero el hombre se lo tomó por otro lado.
Son maravillosos los oyentes.
¿Cómo me has dicho que se llamaba esta última?
Macarena.
Ay, Macarena, madre mía. Madre mía, oye, Guti, vamos hablando, ¿vale?
Venga, está bueno.
Un abrazo. Bueno, se lo llevamos contando desde ayer, todo lo que pasa dentro del Congreso de los Diputados. Y COPE sigue con una programación especial, atentos a la votación que tendrá lugar dentro de poco, ¿no, Pilar García Muñiz?
Pues dentro de poquísimo, porque acaba de terminar la intervención de Cuca Gamarra y de la réplica del presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Esto quiere decir, no sé si escuchas el pitidito, Alberto.
Sí, eso cuando
pues que
llaman
ha terminado,
a...
Eso es, cuando termina una sesión o cuando llaman para que comience, que hay un receso y enseguida va a comenzar la votación. De hecho, vemos como algunos diputados en este momento se están poniendo de pie. Y en breves minutos esperemos que empiece esa votación. La verdad que ha sido una mañana rápida, donde todo ha ido bastante más ágil de lo previsto, entre otras cosas porque Feijóo no ha replicado a Bildu. No quiero sus votos, ha dicho, dénselos al señor Sánchez. Luego se ha ido contestando a los otros partidos que han ido interviniendo. Pero vamos, como te digo, seguimos aquí muy atentos a todo lo que pase en el Congreso, donde está a punto de comenzar esa votación de la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijóo.
Pues oye, me quedo aquí escuchándote, Pilar. Un abrazo. Herrera en COPE, de 6 de la mañana a 1 de la tarde. Ahora se queda con Pilar, que es más buena que la más. Se lo va a contar, no sabe usted cómo lo va a contar, ya verá.
Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, al contratar ahora tu seguro de coche eléctrico o híbrido, puedes ganar un coche Fiat 500 híbrido. Consulta las condiciones en Zurich.es y hagámoslo épico. Zurich.
Iberdrola trae planes a tu medida. 6 tarifas de luz que se adaptan a ti. Da igual que seas de los que disfrutan en pareja de una peli o de un karaoke. Y ahora, además, ahorra hasta un 20% en tu consumo de la luz. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Elige la tuya y empieza a ahorrar ya. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Si hay algo que me gusta en esta vida es tardear con amigos para ponernos al día y pasar un buen rato. ¿Tardeas? Soy Ana Rosa Quintana y te espero en Tardear todas las tardes de lunes a viernes.
No faltes a la cita porque prometo que lo vamos a pasar realmente bien. Telecinco, contigo siempre.
¡Qué mayor está ya Andrés!
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. ¿Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta siempre?
Alquiler Seguro. Más de 21.000 propietarios satisfechos en toda España. Llama al 910-775-775. Siempre Alquiler Seguro.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Seguimos muy pendientes, lógicamente, de la votación en el Congreso de los Diputados de la investidura de Alberto Núñez Feijóo. Una votación que, por cierto, puedes seguir en cope.es. Y ahora te cuento, en Madrid, que estamos muy pendientes también de los 4 puestos que aún sobreviven en la estación de Aluche de Metro de Madrid. Tenían de plazo hasta esta mañana para echar el cierre. Enseguida vamos a hablar con Marcelo, que es dueño de uno de ellos, para que nos cuente qué es lo que ha pasado al final. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE Madrid, pero antes quiero hablarte también de uno de los complejos más habituales. El aspecto de la nariz, a que sí, a veces te miras tú en el espejo y dices, pues yo me operaría, me quitaría esto. Bueno, pues es un problema que tiene solución si acudes a la Clínica Barragán, donde en apenas una hora y con anestesia local consigues acabar con este malestar. El doctor Fernando Barragán es el director médico de la Clínica Barragán. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Encantada de hablar con usted. ¿Cómo es esta operación? Cuéntenos.
Pues mira, la operación de nariz es una operación que viene de muy antiguo, ¿eh? Vale, es decir, es una de las operaciones que comenzaron a hacerse más frecuentemente en la cirugía plástica. Casi te diría que dio comienzo a la cirugía plástica. Y de hecho, ya en la Edad Media, por ejemplo, una de las formas que tenían de castigar, sobre todo en la India, a los delincuentes era cortarle la nariz. Uh-huh. Y ya se hacían en esa época reconstrucciones plásticas de la nariz, sacándole un trozo de piel de la frente y descendiéndolo para hacer, bueno, un moñigo de nariz. Pero, en fin, reconstruirla. Tanto es así que esa técnica ha persistido hasta nuestros días y se llama colgajo indiano. Con esto te quiero decir que sí, que la rinoplastia es una cirugía que viene de muy antiguo. ¿Y por qué sigue vigente? Porque es una de las cirugías que más cambia para bien el rostro. Es decir, un rostro muy agraciado puede quedar absolutamente feo por una nariz desproporcionada y no adaptada al resto de las estructuras de la cara. Tenemos bastantes ejemplos nosotros de gente muy conocida que realmente sería muy guapo y agradable y una nariz desproporcionada y grande les estropea esa belleza.
Pero bueno, que ha evolucionado mucho esta operación y ya apenas, bueno, se nota malestar, en una hora con anestesia local se puede hacer, ¿verdad, doctor?
Sí, es una cirugía que, bueno, con anestesia local, es un poquito al revés. Yo hacía muchas narices o rinoplastias con anestesia local hace muchos años, ajá, cuando la anestesia general era, digamos, involucraba un cierto riesgo. Hoy la anestesia es tan segura,
claro,
que yo ya prefiero hacer todas con anestesia general,
sí,
porque inclusive es más seguro que una anestesia local para una operación de nariz, donde hay que modelar el hueso y tal. Pero por lo demás, tienes tu razón, que es una operación. Yo, a mí me demora una rinoplastia 45 minutos y que no se producen ya esos tremendos morados que aparecían antes en los ojos. La evolución es mucho más rápida. No se colocan, yo al menos, no coloco taponajes en la nariz, de modo que el paciente sale de la operación con una pequeña férula que inmoviliza los huesitos que se han movilizado
y
sale respirando y poco más. Realmente es una cirugía de grandes resultados.
Claro que sí. Bueno, pues la primera consulta es gratuita en la Clínica Barragán, que tiene un teléfono que es este 91-300-2355. 91-300-2355. Clínica Barragán, 40 años, ahí es nada, al servicio de nuestra belleza. Doctor, muchas gracias.
A ti, Mónica. Un abrazo.
Adiós, hasta otro día. Y ahora nos vamos al metro de Aluche.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Que viene, que viene. Que viene John Ram, Justin Rose y un elenco de estrellas al primer torneo de golf con emisiones Paco Park y un impacto medioambiental positivo. Que viene la acción Open de España Presente by Madrid del 12 al 15 de octubre en el Club de Campo Villa de Madrid. Consigue tu entrada en www.accionaopen.com.
Tenemos el Nutri Cosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Natur Tierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
¿Conoce algún piso abandonado sin herederos que se hagan cargo? En Navarro y Navarro localizamos herederos y tramitamos su herencia, ayudando a vecinos, administradores y conocidos a encontrar herederos. Además, por informarnos, le gratificamos con 3.000 euros. Infórmese en navarroynavarro.es o en el 91-559-6063.
Conol, compramos tu coche en Canal Car.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
Naves industriales en Madrid.
Gesnave.es.
Construye tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu nave.
Con Gesnave.es.
Reforma tu oficina.
Con Gesnave.es.
Recuerda, en Naves Industriales, Gesnave.es.
Forever Van Gogh es la obra teatral de un genio que ya puedes vivir y sentir en el Teatro Marquina. Descubre lo que no sabías de Van Gogh en un espectáculo único en España con música compuesta por Ara Malikian. Por primera vez los cuadros cobran vida en este espectáculo envolvente. Entradas a la venta en forevervangogh.com.
Y ahora quiero hablarte de los Nogales. Ya sabes, hace 45 años los Nogales inauguraba su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y los mejores profesionales han hecho del bienestar de los mayores su sello de identidad. 45 años después, los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Para más información tienes este número de teléfono, apúntalo por ahí, 91-331-3101 o también en su página web los-medio-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con los Nogales. Y ahora quiero hablarte de Marcelo García, que lleva 25 años trabajando en su tienda de frutos secos en la estación de Aluche, dentro del metro. En teoría, esta mañana a las 8 tenía que desalojarla, una orden que afectaba a 4 negocios en total y más de 20 empleados. Marcelo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué ha pasado al final? ¿Os han dado una solución?
Bueno, pues estamos más o menos satisfechos porque por lo menos nos han dado 2 meses el juzgado para continuar con nuestra lucha, intentar que el consejero delegado de Metro tenga la delicadeza de reunirse con nosotros y buscar una solución urgente para que estos 5 que quedamos, que son los últimos de Metro, y los más de 20 empleados no vayan al paro y podamos seguir dando riqueza a la Comunidad de Madrid y al Metro de Madrid.
Claro, oye, ¿y por qué tenéis que cerrar la tienda? ¿Se os ha acabado la licencia? Pues, ¿qué es lo que pasa?
A ver, las licencias se terminaron en su día, pero siempre, la anterior vez que se terminó se negoció y hemos continuado 10 años más. Ahora lo que pretenden es, han ido cerrando poco a poco, primero que no te daban la licencia, segundo por seguridad, y solo quedamos 5 de 125 y más de 700 puestos de trabajo. Y entonces, ¿qué conclusión? Que nos quieren cerrar a los 5 que quedamos.
Ya, y tú hablabas de, bueno, pues aquí hay muchos implicados ahí, muchos empleados, y sobre todo que la zona donde os encontráis vosotros, oye, pues dais mucha alegría y seguridad también a la zona, ¿no?, en la estación de Aluche.
Pues primero, damos servicio en pleno verano a la gente que sale del metro de la Renfe por necesidades de sed. Segundo, seguridad. Seguridad que es muy importante, última hora de la tarde y a primera hora de la mañana, porque esto hay que verlo. Estamos aquí y nos respetan a nosotros, y entonces se van justamente cuando llegamos. Luego estamos dando al barrio seguridad y riqueza, porque estamos empleando a personal también de barrio.
Bueno, pues Marcelo García, que lleva 25 años trabajando en esta tienda de frutos secos de la estación de Aluche, que por lo menos han conseguido esa prórroga hasta primeros de diciembre para seguir con su tienda abierta y dar mucho más servicios, no solamente vender frutos secos, como él nos contaba, que dan seguridad y mucha más tranquilidad al barrio. Marcelo, hablaremos contigo en otra ocasión. Gracias.
Venga,
por atendernos.
Muchísimas gracias y gracias por vuestro apoyo. Gracias.
Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía Cope. Es la 1:00.